este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 23 de 28, correspondiente a las páginas 86 a 88 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 7, Cosmogonías y mitos de soberanía. Página 86. Sin embargo, a pesar de estas analogías y de estas reminiscencias, no hay verdadera continuidad entre el mito y la filosofía. El filósofo no se contenta con repetir en términos de sfisis lo que el teólogo había expresado en términos de potencia divina. Al cambio de registro, a la utilización de un vocabulario profano, corresponden una nueva actitud de espíritu y un clima intelectual diferente. Con los milesios, por primera vez, el origen y el orden del mundo adoptan la forma de un problema explícitamente planteado al que hay que dar una respuesta sin misterio, a la medida de la inteligencia humana, susceptible de ser expuesta y debatida públicamente ante la asamblea de los ciudadanos, como las demás cuestiones de la vida corriente. De este modo se afirma una función de conocimiento libre de toda preocupación de orden ritual. Los comillas, físicos, cierra comillas, deliberadamente, ignoran el mundo de la religión. Su investigación nada tiene que ver con los procedimientos del culto a los cuales el mito, a pesar de su relativa autonomía, permanecía siempre más o menos ligado. Secularización del saber, advenimiento de un tipo de pensamiento extraño a la religión, no son fenómenos aislados e incomprensibles. En su forma, la filosofía se relaciona directamente con el universo espiritual que hemos creído que definía el orden de la ciudad y caracterizaba precisamente una laicización, una racionalización de la vida social. Pero la dependencia de la filosofía respecto de las instituciones de la polis se acusa igualmente en su contenido. Si es verdad que los milesios han partido del mito, es verdad también que han transformado profundamente la imagen del universo, lo han integrado en un cuadro espacial, ordenándolo según un modelo más geométrico. Para construir las cosmologías nuevas han utilizado las nociones que el pensamiento moral y político habían elaborado, han proyectado sobre el mundo de la naturaleza aquella concepción del orden y de la ley que, al triunfar en la ciudad, había hecho del mundo humano un cosmos. Página 87. Las teogonías y las cosmogonías griegas comprenden, como las cosmologías que les han sucedido, relatos de Génesis que explican la aparición progresiva de un mundo ordenado. Pero son, también y ante todo, otra cosa. Mitos de soberanía. Exaltan el poder de un dios que reina sobre todo el universo. Hablan de su nacimiento, sus luchas, su triunfo. En todos los dominios, guiones, natural, social y ritual, cierra guiones. El orden es el producto de esa victoria del Dios soberano. Si el mundo ya no está librado a la inestabilidad y a la confusión, es porque al término de los combates que el Dios ha tenido que sostener contra rivales y monstruos, su supremacía aparece definitivamente asegurada, sin que nada pueda en adelante ponerla en cuestión. La teogonía de Hesíodo se presenta así como un himno a la gloria de Zeus rey. La derrota de los titanes y la de Tifeo, vencidos igualmente por el hijo de Cronos, no vienen solamente a coronar, como su conclusión, el edificio del poema. Cada episodio resume y compendia toda la arquitectura del mito cosmogónico. La victoria de Zeus, en cada caso, es una creación del mundo. El relato de la batalla que lanza una contra otra las dos generaciones rivales de los titanes y los olímpicos, evoca explícitamente el retorno del universo a un estado original de indistinción y desorden. Estremecidas por el combate, las potencias primordiales, Gaia, o Uranos, Pontos, Okeanos, Tártaros, que antes estaban diferenciadas y situadas en su lugar, se encuentran mezcladas de nuevo. Gaia y Uranos, cuya separación había narrado Hesíodo, parecen juntarse y unirse de nuevo, cual si se abalanzaran la una contra el otro. Creyérase que el mundo subterráneo ha irrumpido a la luz. El universo visible, en vez de afirmar su belleza permanente y ordenada entre los dos límites fijos que lo encuadran, abajo la tierra, residencia de los hombres, y arriba el cielo, donde sesionan los dioses, ha vuelto a tomar su aspecto primitivo de caos. Remitirse a nota 4, un abismo oscuro y vertiginoso, una abertura sin fondo, la vorágine de un espacio sin direcciones recorrido al azar por remolinos de vientos que soplan en todo sentido. Nota 4. Hesíodo, Teogonía, 700 a 740. Fin de nota, vuelta al texto. La victoria de Zeus vuelve a poner todo en su lugar. Los titanes, seres ctónicos, son precipitados, cargados de cadenas, al fondo del Tártaro ventoso. En adelante, en el abismo subterráneo en que la tierra, el cielo y el mar hunden sus raíces comunes, las borrascas podrán agitarse sin fin en desorden. Poseidón ha sellado sobre los titanes las puertas que cierran para siempre las moradas de la noche. No hay peligro ya de que Chaos resurja a la luz para sumergir al mundo visible. Página 88. La batalla contra Tifeo. Paréntesis. Se trata de una interpolación que data sin duda de fines del siglo VII. Cierra paréntesis. Retoma temas análogos. En páginas sugestivas, Cornford ha relacionado este episodio con el combate de Marduk contra Tiamat. Como Tiamat, Tifeo representa los poderes de confusión y desorden, el retorno a lo informe, al caos. Lo que hubiera sido el mundo si el monstruo de mil voces, hijo de Hei de Tartaros, hubiese conseguido reinar en lugar de Zeus sobre los dioses y los hombres, es fácil de imaginar. De sus restos mortales nacen los vientos, que en vez de soplar siempre en la misma dirección, en forma fija y regular, paréntesis, como lo hacen el Noto, el Bóreas y el Céfiro, cierra paréntesis, se abaten en enloquecidas borrascas, al azar, en direcciones imprevisibles, tan pronto para aquí como para allá. Derrotados los titanes y fulminado Tifeo, Zeus, presionado por los dioses, toma para sí la soberanía y se asienta en el trono de los inmortales. Luego distribuye las cargas y los honores. Paréntesis. Timaí. Cierra paréntesis. Entre los olímpicos. De igual modo, proclamado rey de los dioses, Marduk mató a Tiamat, cortó en dos su cadáver y arrojó al aire una de sus mitades, que formó el cielo. Estableció entonces el lugar y el movimiento de los astros, fijó el año y los meses, ordenó el tiempo y el espacio, creó la raza humana y repartió los privilegios y los destinos. Estas semejanzas entre la teogonía griega y el mito babilónico de la creación no son fortuitas. La hipótesis, formulada por Cornford, de que este es fuente de aquella, ha sido confirmada y también matizada y completada por el descubrimiento reciente de una doble serie de documentos. Por una parte, las tablillas fenicias de Ras, Shambra, paréntesis, principios del siglo XIV a.C., cierra paréntesis, y, por otro, unos textos hititas en cuneiforme que reproducen una antigua saga hurrita del siglo XV. La resurrección casi simultánea de ambos conjuntos teogónicos ha revelado toda una serie de convergencias nuevas que explican la presencia, en la trama del relato hesiódico, de detalles que parecían fuera de lugar o incomprensibles. El problema de las influencias orientales sobre los mitos griegos de Génesis, el de su amplitud y sus límites, así como el de los caminos y la fecha de su penetración, quedan así planteados en forma precisa y firme. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 23. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.